de la mano de Natalia Irene Molina. Es nuestra directora del Departamento de Planeación Nacional. Directora, gracias por estar con nosotros. Un placer escucharla en la W.
Buenos días, Julio. Un placer estar aquí con ustedes.
Pues mire, usted debe estar cansada en su círculo económico, político y técnico que le digan lo mismo. Y es que hay quienes piensan que ese presupuesto de 2026 pues está desfinanciado. ¿Qué responde usted a sus críticos?
Pues mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros venimos en un proceso de, digamos, de reordenamiento de las finanzas desde que empezó este gobierno, ¿sí? Entramos y encontramos un hueco fiscal muy grande que nos ha puesto diferentes retos en términos de programación presupuestal y en términos de priorización de las prioridades del programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida, del cual yo fui coordinadora en la fase de campaña del equipo programático, y pues eso nos obliga a tener muy, muy claras cuáles fueron las prioridades de gobierno por las cuales votaron los colombianos en 2022. Ante estas restricciones, pues el gobierno ha intentado diferentes formas de financiamiento, reforma tributaria, pero lo que tenemos pues estructuralmente es un presupuesto con inflexibilidades crecientes, y estamos ante unos panoramas, también escenarios de la demanda mundial que han cambiado pues las realidades, disminución en la demanda de hidrocarburos, por ejemplo, pues que nos hacen o nos ponen de cara un planteamiento serio de qué vamos a hacer como nación. Sí. Y creo que ese es un debate que el Congreso de la República tiene que empezar a reconocer y que nos marca pues una diferentes prioridades, incluso pues de cara al tema de ley de competencias, por ejemplo, de la reglamentación del acto legislativo 003, pues también eso implica unos retos de comprensión de la inversión pública, de todas sus fuentes de financiamiento, y unos diálogos o negociación con los territorios, con las entidades territoriales.
Directora, sabemos que fue el mismo presidente Gustavo Petro quien definió cada uno de los rubros que ustedes tienen proyectados para el otro año en el presupuesto de cada entidad. Por supuesto, hay mucha alerta por parte de algunos ministros y también por parte pues de algunos que se estarían afectando, por ejemplo, los deportistas o los investigadores científicos, porque le recortan gravemente los recursos a estos dos sectores. ¿Usted qué le responde a esos sectores que en su momento apoyaron al presidente Gustavo Petro y hoy en día pues no van a recibir muchos recursos?
Bueno, lo que tenemos generalizadamente en el presupuesto de inversión es un recorte de bastante sustancial, porque como lo explicaba anteriormente, tenemos que garantizar las inflexibilidades y los temas de gasto recurrente que se van como presupuesto de inversión. Entonces, yo creo que también es un ejercicio de asinceramiento de cuáles son o cuál es la distribución entre los componentes del presupuesto, ¿sí? O sea, tenemos una tradición, digamos, de programar por gasto de inversión un montón de cosas que no corresponden, ¿sí? Que no deberían estar allí, y pues eso genera inflexibilidades. Y ante eso, pues la distribución de cuotas sectoriales, que es la tarea del Departamento Nacional de Planeación, pues tiene que poner en la balanza algunas prioridades de gobierno. Ahora, lo que, digamos, programas bandera por los que fuimos elegidos, como por ejemplo la reforma agraria, los temas del bono pensional, el pilar solidario, ahora que tenemos pues de cara a la reforma, a la entrada en vigencia de la reforma pensional, y que estamos esperando pues el pronunciamiento también, o digamos el pronunciamiento final, y son temas pues que liberarían espacio presupuestal para reasignar a sectores sí. como o pues a los sectores que se han visto más afectados ahora. Sí. También, una vez distribuida la cuota sectorial, pues son las cabezas de sector finalmente quienes distribuyen al interior de los proyectos de inversión pues sus prioridades, ¿no? O sea, ahí también hay un marco de autonomía, pero tenemos una orientación general que es el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.
Sí.
Y digamos que si bien el presidente hizo pues una reorientación o más bien una reafirmación de las prioridades de gasto, pues este ejercicio no resulta completamente exhaustivo por la complejidad, directora, y por las limitaciones.
Directora, usted nos ha dicho ya en un par de ocasiones que tocó reubicar o replantear por parte del gobierno algunos rubros que normalmente se identificaban como inversión y que se pasaron a funcionamiento, porque eso es lo que se tiene que hacer de manera responsable, y que eso justamente lleva a la inflexibilidad del mismo, porque si fuera inversión, pues seguramente, me imagino, estos podrían ser eliminados o reducidos, mientras que si lo ponen en funcionamiento, no. Por favor, deme dos ejemplos de casos en donde la inversión tuvo que convertirse en funcionamiento y por ende llevando a una inflexibilidad del presupuesto.
Por ejemplo, el tema de la gratuidad en la educación superior. La gratuidad universitaria es un programa bandera, o fue un programa bandera, y ahí está atendiendo muchísimos estudiantes, principalmente de estrato 1, 2 y 3, que nunca o que habrían tenido muchas dificultades para ingresar a la educación superior. Este rubro, por ejemplo, pasa a ser presupuesto de funcionamiento, porque lo que digamos busca una política progresista y universal es un subsidio a la oferta educativa y no un subsidio a la demanda, como en el caso de programas de Serpi Lo Paga y otros. Entonces, lo que estamos sectores, lo que estamos es garantizando que el Estado social de derecho cumpla efectivamente su función social a través de los componentes del presupuesto general de la nación.
Directora, quiero cambiarle de tema, porque en los últimos días ustedes publicaron un borrador de decreto para reprogramar las vigencias futuras para las obras de infraestructura, un hecho que por supuesto alertó a este gremio, y ellos aseguran que esto es ilegal, que no se pueden reprogramar las vigencias futuras si no hay un previo acuerdo entre las partes. ¿Usted qué les dice a esos constructores que hoy están en alerta por lo que pueda pasar con las obras en nuestro país?
Nosotros hemos recibido nos hemos enterado de las objeciones que tiene la asociación, la Cámara de Infraestructura, perdón. Y bueno, pues lo primero que hay que dar, Luisa, es un parte de tranquilidad, porque creo que unilateralmente, pues, o sea, nosotros tenemos un respeto del Estado social de derecho, como lo decimos, en su componente como Estado de derecho, sí, y de los principios de legalidad, y lo que hacemos es una propuesta de habilitación jurídica para que unos procesos de renegociación de vigencias futuras puedan darse. En casos anteriores se ha hecho, digamos, en lo referente a las vigencias futuras correspondientes al presupuesto general de la nación, que están reguladas por la ley 819/2003 y por estatuto orgánico del presupuesto, como en el caso de las vigencias futuras de Metro de Bogotá. Sin embargo, las concesiones pues que son relativas a las asociaciones público-privadas están regidas por el decreto único reglamentario 10.1082, que es el del sector planeación. Este inciso que nosotros buscamos modificar permitía la reprogramación, decía, pero en la práctica resultaba inoperante porque no permitía mover, digamos, hacer movimientos en el tiempo de los flujos de las vigencias futuras, ni tampoco modificar montos. Y lo otro, pues, es que solo se podía aplicar a contratos que no estuvieran o a proyectos que no estuvieran ya en ejecución, lo cual pues resulta contraproducente o más bien así inoperante y carente de sentido, porque generalmente pues los temas en atrasos de obra son sobrevinientes. Entonces nosotros en los ejercicios de programación presupuestal debemos tener como un margen de movilidad máxime en escenarios de restricción fiscal como el que tenemos ahora. Lo que hacemos es una habilitación jurídica para que la ANI o las entidades ejecutoras puedan hacer la solicitud ante el CONFIS, pero eso tiene que pasar por un proceso de negociación con los concesionarios que permita las modificaciones contractuales. Eso ya se ha venido haciendo. El Ministerio de Transporte ha venido en un proceso con las entidades territoriales para que, para de mutuo acuerdo hacer esas modificaciones. Tanto así, pues, que en algunos casos y en varios de los casos resulta más rentable para los concesionarios en términos financieros hacer estas modificaciones debido pues a los compromisos que ellos adquieren a su vez para garantizar el cierre financiero de los proyectos. Y pues lo que hacemos o lo que tenemos es la posibilidad de liberar espacio de vigencias futuras y liberar flujo de caja para poder garantizar los proyectos de inversión y las prioridades de gasto social, doctora, que tiene la población colombiana.
Doctora Natalia, yo la veo a usted muy comprometida con su trabajo. Y naturalmente, pues usted es una mujer muy joven, viene de estudiar y estudiar y estudiar. ¿Este era su sueño, ser directora de planeación?
Pues yo creo que uno tiene una vocación, o bueno, las personas que venimos de un compromiso social y político, pues desde muy jóvenes y que digamos que escogemos una profesión o que escogemos una disciplina que nos permite generar acciones de transformación en el mundo, pues nos apasionamos y nos dedicamos, y creo que eso implica unas disciplinas y unos sacrificios individuales, familiares, muy grandes. Y pues la vida, digamos, pone algunas oportunidades y nos pone en escenarios donde tenemos que tomar las decisiones de actuar o no actuar. Cuando a mí se me propone ser directora nacional de planeación, pues digamos que anecdóticamente yo sí quisiera contar que cuando yo estaba haciendo las pasantías en mi pregrado en Ciencia Política de la Universidad Nacional, pues envié muchas cartas al DNP para ser pasante y ningún correo, ninguna llamada fue contestada. Pero pues hoy la vida me permite estar en esta posición. Creo que es una gran responsabilidad con un proyecto de cambio que implica un rigor técnico máximo y un compromiso político también. Entonces, pues es un escenario de los sueños de mi vida. Sí es.
Sí. Pues, doña Natalia, muchos éxitos, mucha suerte. También, siempre en un cargo como el suyo, pues está el fantasma de la clase política que usted sabe que quiere estar en todo y quiere un pedacito de todo. ¿Usted recibe políticos?
Pues mire, o sea, hay que comprender que la planeación es un ejercicio técnico político. Sí, y si uno cree que la técnica está alejada o no está permeada de la política, pues está cometiendo un error o una ingenuidad, ¿sí? O sea, Keynes cuando hablaba, pues, por ejemplo, en, para referirse a la economía y a las corrientes económicas, si uno no reconoce cuál es la tendencia política que cruza su pensamiento, cuál es la filosofía política que cruza su pensamiento, pues es un esclavo y se vuelve, pues, un, por decirlo así, pues una persona útil, ¿sí? Yo creo que más que recibir políticos, ¿sí? Para, digamos, para, como lo llaman, como el tema de, digamos, de, no sé, de compromiso, si es lo que usted quiere, si es lo que usted quiere insinuar, pues evidentemente tiene que haber una red, un relacionamiento entre las ramas del poder público y la y el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, pues es un relacionamiento natural para temas, por ejemplo, como elaboración de presupuesto y los proyectos de ley que tienen que ver con... pues con el ejercicio y con el quehacer técnico también del Departamento Nacional de Planeación. Pero las prioridades pues son totalmente de orden político.
Pues doña Natalia, sí, desearle muchos éxitos, ojalá que le cuadren las cuentas de ese presupuesto y que podamos, como dice el tema del día, tener la ilusión de un país económicamente mejor, más seguro, más estable. Muchas gracias, doña Natalia.
Muchas gracias por recibirme, Julio, y un saludo pues a toda la audiencia de la W que nos escucha.
Ella es Natalia Irene Molina, la nueva directora del Departamento Nacional de Planeación.